ez daukazu ezten, mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten. Guretzako berezia zara, ez daukazu ezten, naufrago izateko gida liburon bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara, guretzako berezia zara, ez daukazu.
Vamos a ello, hay compañeros que lo han hecho bien, que seguramente merecían estar hoy en el Oasis, pero hay que hacer cambios de vez en cuando. Hacemos como Luis Enrique, que creen que Llorente ha sido el mejor en los dos primeros partidos, pues el tercero al banco. Que coja fuerzas y así la eliminatoria de octavos de final estará más fresco. Es lo que hacemos hoy en el Oasis. Sí está Tomás Guas, ¿cómo no iba a estar? Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, querido, ¿qué tal? ¿Y vosotros?
Muy bien, ¿qué tal ayer los fastos en Sevilla? ¿Estuviste en Sevilla ayer?
Maravillosos. 80 aniversario de Capote, templo, ¿verdad?, del menudo y la gastronomía del Viso, el pueblo de Oliva. Oliva acabará siendo el alcalde de allí. Ah, sí. Vino el alcalde a actuar, Gaby Santos, un gran tipo. Y bueno, fue maravilloso. Fernández ha acusado el golpe, tengo entendido.
Sí, sí. Fernández hoy ha llamado, sí, diciendo que está con el gotero puesto, que necesita, sí, oxígeno y que le demos descanso una semana. Digo, bueno,
me lo advirtió el maestro Araujo, que el muchacho no está para estas cosas, no se ha equivocado.
Anduvo suelto ayer,
día maravilloso.
Anduvo suelto ayer, ¿no? Demasiado suelto.
Sí, demasiado, no está para esto ya.
Sí, comida y bebida poca, ¿no?
Discreto. A la vuelta en el aeropuerto tuve que buscar una famosa hamburguesería porque me llevaba un run en la tripa y no podía resistirlo.
Sí, sí. ¿Y qué con menús de taurinos o cómo es, no, eso?
Hombre, gambitas de Huelva, langostino, menudos, carne con tomate, unas berenjenas que te mueres, regado con cerveza del lugar. Es como Checoslovaquia antigua, ¿verdad? Que yo que decía, la cerveza de Checoslovaquia en Andalucía la hacen mejor. Fue un día maravilloso.
Sí, señor. Y encima con el calor la cerveza entra, que no veas.
Oh, una cosa magnífica. Sí, sí. A la vuelta en el avión me encontré con los niños de la peña, del Juventud de Badalona, que iban a jugar la final con el Madrid, y con el señor, el directivo de la Federación Catalana, el señor Franci Torra, cuñado de Bartomeu, y me dio un viaje maravilloso de vuelta porque me enteré de cosas impublicables, pero que me hacen ver que no todo es solo lo que reluce. Que la gestión de Bartomeu en el Barça pues no habrá sido la más brillante, pero que torear lo que ha toreado ese hombre, yo creo que ahora ha nacido quien lo pueda hacer.
Vale. Pues
quien llegó diciendo que tenía una oferta, es que me pongo muy nervioso, que tenía una oferta de China de 500 millones.
¿Y por qué no se fue?
Bueno, pues no sé. Entonces, por lo visto, la directiva del Barcelona pensó que tenía que hacer el esfuerzo, no llegar a los 500, pero tratar de arreglar la vida de este muchacho y de otros. Por tanto, es lo que decimos muchas veces, ¿verdad?, que hay que escuchar a las dos partes, que es una cosa como muy aconsejable periodísticamente y en todos los órdenes de la vida. Y la verdad es que fue una hora de viaje magnífica.
Muy bien.
Rompió la clavícula, el señor Bartomeu se cayó.
Se cayó andando, sí, en bici, ¿no? En una bici, sí, montaña. Sí, sí,
sí. Y bueno, que se recupera felizmente, gracias a Dios.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por Valencia?
Sí, todo bien. Después de la presentación que habías hecho, no sé si era bueno estar o no. Entiendo que sí.
Hombre, siempre hay que estar.
Claro, por eso, que hay rotaciones, que, sí, hay dudas.
Muleta
en mano. Pero los que seguimos somos la columna vertebral,
¿entendés? Efectivamente, eso sin duda alguna. Pues nada. Por ejemplo, está Eri Frade, que está, fíjate, en capilla antes del Tour de Francia, pero que está en el Oasis también. Hola, Eri, ¿qué tal?
Yo soy la L5, ¿qué pasa?
La L5.
De la columna.
Pues esa es importante, la L5, ¿eh?
Siempre es importante.
Por eso.
Sí, 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 está ahí en un punto estratégico.
Sustituyendo a otras, pero
no es una carretera.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Gran Tour de Francia, ¿eh?
Sí, 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 tiene muy buena pinta y bueno, pues con la cosilla esa que tiene Valverde, pero en plano periodístico, para hacerlo bien, para contarlo bien y para estar a la altura del acontecimiento. Yo he dicho que Roglic, pero por una cuestión de karma deportivo.
De que ya le toca.
De que le toca, sí, creo que le toca. Y es verdad que el año pasado perdió el Tour en una crono, que era una crono escalada, no se nos olvide, y este año hay más crono, hay menos llegadas en alto, hay más descensos. Y yo tengo esa pedrada con Roglic, que lo gana Pogacar, tampoco sería extraño. Ya pedrada cósmica es Superman López.
Joder. Y ningún Ineos, ¿no metes ahí ninguno? Ni a Carapaz ni a Geraint Thomas.
Sí, hombre, esos están en la pomada, pero ya hablando, lo comentábamos ayer en el Copedaleando, ya como pedrada gorda es Superman López. Porque a mí me parece de los pocos ciclistas del pelotón que va a haber en este Tour, a partir de mañana, que cuando ataca en montaña se va. Está él, está Pogacar y poco más.
Vale. ¿Y está claro que va de líder?
Bueno, sí, claro. Ha dicho Valverde que sí.
Sí, sí, va con el 1, ha atendido a la prensa.
Sí, Erling Bas va de 2 y luego él y Marc Soler van en el grupo de los currantes. Bueno, son eso almas libres. O por cierto, que le he dicho antes a Valverde que antes los equipos eran de 10 y me ha dicho, no, los equipos eran de 9. No, no, los equipos eran de 10, Alejandro. Lo que pasa es que tú eres más joven que nosotros.
Sí, poco más. Sí, poco más.
No, no, sí. Pero en su día los equipos eran de 10 ciclistas.
Sí, 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 lo subo, sí.
Sí, sí.
¿Enrique hizo el año pasado quinto?
Sí.
¿Sexto? Quinto, ¿no?
Yo creo que quinto.
No, no, es que lo digo por eso. Porque para un ciclista que hace quinto en el Tour el año pasado, decirle que va de segundo, entre comillas, quiero verlo.
Mira, pues está muy interesado en el Tour de Francia Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, qué lujo va a ser escuchar a Eric Frade ahí y las huestes.
Qué buenos son, Gato.
Son buenísimos.
Bueno, son los mejores.
No, no, Eric, es que, mira, para hacer ciclismo hay que saber, no solo saber, sino manejar muy bien los tiempos. Y Eric, la verdad, es que lo hace, y no es porque no es coba, es que la verdad. Me encanta.
Eric y el equipo, que me da un corte de escudo.
Sí, pero escucha, que es un equipazo, Eric, pero que luego. Que sí, el que da ratio, es que tiene su intríngulis eso, ¿eh?
Gato, ¿cómo crees que va a llegar Pablo Badosa? ¿Cómo crees que va a llegar Pablo Badosa?
A ver, Gato, ¿qué estás comiendo, bebiendo? Mira, siempre, a estas horas.
Cachimba.
No, estoy cenando un bikini, macho.
¿En bikini
no, estás cenando?
No. Guas, dile lo que es un bikini a estos, que no lo saben, anda.
¿Bikini? Prenda que se utiliza básicamente las mujeres.
¡Qué ignorantes!
Jamón, yori y queso, hombre.
Un bikini, exactamente. Es. Un saco de jamón y queso.
A la plancha.
Luego está el croque monsieur, que lleva...
Croque monsieur, sí, eso lo comen en...
O sea, un sándwich mixto.
¿Y es necesario decir bikini a un sándwich mixto?
Es acojonante, Joseba.
No, desde luego.
Pero escucha, vamos a ver, yo tengo familia catalana y en Cataluña se llama bikini.
Sí, claro. Y calzots también.
También, claro.
Sí, claro. Exacto, no comes calzots.
Y butifarra, sí.
Exacto. Oye, yo. Oye, yo pero me puedo considerar y
Te tengo que considerar yo. ¿Por qué no cenas antes de las 12 los viernes?
Porque es un gremlin.
Y empiezas el oasis.
Oye, vamos a ver. Cuando en tiempo normal, ¿a qué hora cenábamos nosotros? A ver,
correcto.
¿A qué hora cenábamos
nosotros? A las 10, 9 y media.
A las 10, no, a las 10.
Hay que rotar, Joseba, hay que rotar.
Y los pelotas de Pepe Domingo iban los primeros, pero se cenaba a partir de las 11. Claro, y se tirabas hasta la 1.
¿Y qué llevas desde las 11 comiendo un sándwich mixto? Pues, no, pues te está cundiendo,
No, llega a casa a las 11.
No te has atrevido a sentar a Marcos Llorente, Joseba.
No, perdona, yo me voy a erigir y voy a coger la camiseta de Morata que le llevo defendiendo desde que empezó la...
Ahora, el carrito. Ahora.
Sí, siempre igual.
No. Yo a Álvaro le he defendido siempre. Y me parece que lo que has hecho con este futbolista... es indecente.
Bueno, no me adelantes contenidos. No, espera.
Incluso de blanco. Lo defendió incluso de blanco.
¿Lo que ha hecho quién?
Espera. No adelantes acontecimientos, que tengo que presentar todavía a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Que no te dejan.
Bueno, sí, de momento estoy escuchando, sí, para aprender.
Muy bien.
Gana Pogacar con una mano, ¿eh?
Bueno.
Con una mano.
Sí.
Bueno. Pero con una mano, vamos.
Oye, luego nos tienes que hablar.
Puede ser, ¿eh?
Luego
puede
nos
ser.
Tienes que hablar del sobrino, ¿eh?
Buah. Sobrino.
Es que la que se ha metido hoy ha sido de traya, ¿eh? Esos chicos cuando tienen.
De goma.
No, de goma. Cuando tienen 40, 45 años, ¿cómo son esos cuerpos, Emilio?
No, a ver, te cuento. Bueno, por supuesto están llenos de metal. Y cuando van por los aeropuertos y tal, tienen que avisarlo. Pero sobre todo, lo que a muchos les quedan muy estropeadas son las manos. O sea, hay realmente pilotos que tienen algunos dedos que casi apenas pueden utilizar. Y después las muñecas también les duelen horrores, porque también se las han dañado mucho, se las han operado muchas veces y no es nada fácil. Pero fundamentalmente lo que más tienen... es, digamos, metal y hierros, tornillos y tal. Bueno, Valentino Rossi todavía tiene, dentro de su fémur derecho, tiene un clavo de más de 2 palmos. O sea que... Y bueno, y a veces se los quitan, a veces no se los quitan. Valentino no se lo ha querido quitar porque no lo ha molestado y tal, pero sí. Y la verdad es que, bueno, hoy, primero que... podía haber acabado su carrera, eso es evidente, seguro. Y segundo, que por vez primera en muchísimo, muchísimo tiempo ha criticado a Honda equipo, y ha criticado al equipo. Sí, lo cual, a ver, él lo ha explicado muy bien en el sentido de que también es cierto que nunca ha criticado ni al equipo ni a Honda cuando se trataba de cosas a probar que no funcionaban, incluso de motos nacidas y probadas en los entrenamientos de invierno en Malasia y que no han funcionado, que eso forma parte del juego. Dice, pero algo que ha ocurrido, que solo nos ocurre a nosotros y que no acabamos de controlar a nivel informático, porque ahora ya sabes que estas motos son muy electrónicas. Sí. Dice, pues lo critico porque quiero alertar al equipo de que lo tenemos que intentar arreglar. Dice, como un poco para el año que viene. Dice, estaría bien que lo arregláramos para este año. O sea, pues es decir, él ha explicado que cuando yo no sé mucho de esto tampoco, ¿eh? Yo sé quién sabe y hablo con ellos, por eso lo digo, pero yo no sé mucho de eso. Él dice que cuando tú ibas a 130, 137 kilómetros por hora y cuando la moto se pone a derrapar de la rueda trasera, que es el momento en que da la sensación, no, que coge impulso para escupirte por delante, ¿vale? Para darte como un trampolín y ¡pam!, tirarte por delante, dice, ahí es donde tiene que actuar la electrónica,
el sistema electrónico, claro.
Exacto, el control de tracción para que la moto vuelva a agarrar y yo lo pueda salvar. Dice, también él ha dicho, y ha sido muy honrado, ha dicho que él es el piloto que más pide tener en el puño de gas todo el control de tracción de la electrónica. Dice, a lo mejor, dice, igual con otra moto o con otro piloto que se fía muchísimo más del control de tracción y de la electrónica, a lo mejor salva esa caída. Pero como se ha caído Paul Espargaró este año, se ha caído Alex Marc, llevan 38 caídas los pilotos de Honda.
Joder,
o sea,
maravilla.
Que son 9, me parece, creo recordar que son 9 Marc, 13 Paul Espargaró con la de hoy también, 6 o 7 Nakagami y 10 Alex Marc.
Ni más ni menos.
Es que, claro, es mucho, ¿eh?
Pues sí, tanto que sí. Oye, que no he presentado en el Oasis, dentro del Oasis, a Guille Uzquiano, que está aquí. Hola, Guille.
¿Qué tal?
Muy buenas.
Hola
a todos. Que no hablar mucho de la Eurocopa. Y sigue Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Ay, que le ha cogido gusto al Oasis, se desinhibe y está...
Con uno de los múltiples alioches.
Es uno de los momentos de la semana para mí, Joseba.
Sí.
¡Olé!
Para mucha
gente. Sin marcaje, ¿no, Miguelito? Sin marcaje.
A mí me da mucha envidia Melchor y, bueno, pues... Me encanta ocupar su espacio.
¿Cómo te sueltas aquí, Miguelito?
Pero todo
sí,
el espacio.
Sí, es otro ambiente, más distendido. Me gusta. Os veo entregados a la selección. Ahora
¿Perdón?
Ya no vale.
¿Perdón?
Sí,
¿perdón?
Ahora sí, ahora ya voy a subir.
¿Hay alguien que dude
no,
acaso? ¿O qué?
Yo no.
¿Cómo? ¿Que vas a dudar
no,
ahora,
no,
Emilio?
Porque es el mismo discurso, que hice el día que os dije que iban a ganar 2-3-0 y ibais a celebrarlo como si fuera la Eurocopa.
No, es que
ya está.
5-0.
O sea, Sevilla, campo de nuestro, rival número 38 del ranking. O sea, se meten ellos 3 goles en propia puerta. Y nosotros metemos 2. Va, de verdad, en serio, esperaros un poquito, que ahora viene lo serio.
No, pero si es que lo que había que hacer es dar el paso.
Pero bueno, yo sí que veo que ha cambiado mucho el viento.
Con sus goles...
No, ha cambiado el viento, Guille, pero la situación no es como para volverse loco. ¿Eh?
No, hombre, por eso, pero que en la gente, en la prensa, sí que veo
goles
que
ellos,
se ha pasado de un extremo a otro.
El primero se lo metió el portero, el
hombre,
segundo,
Guille,
también.
Está bien vender algo de optimismo, ¿no? Quiero decir, si no...
No, sí, Huito, ya sé de qué palo vas tú, no sé. Sí, pero sí, quiero decirte, yo el optimismo cuando lo vea, yo cuando el Barça gana al Elche 4-0 o 0-4,
6
no
goles creo, en 3 partidos,
no me creo que vamos a ganar la Liga.
Hay que tener en cuenta una cosa, que España está en octavos.
Muy bien, claro, 16 de 24.
Ya, pero está
es
en
el
octavos
doble, era el doble de difícil,
pero
ser eliminado que pasar,
pero que antes
el doble,
pero que antes del partido
no, ¿lo has pensado eso? No,
no, sí, sí, pero que antes del partido de Eslovaquia no estaba en octavos.
Y en el grupo de España ya han caído 2, ¿eh?
Bueno, pues que precisamente, Miguelito, eso es lo que pone... Yo entiendo que cada vez esto es un juego de sensaciones y te quedas con lo último y la gente no está para análisis profundísimos, ¿verdad?, de los extremos y el 4-2-4 y tal. Y la gente se pone, si se lo pasa bien, como se lo pasa a los italianos, disfruta y se viene arriba y se lo pasa mal, se cabrea. El grupo era de coña marinera y lo confirma que es uno de los dos donde el tercero no ha pasado. El grupo se lo faltaba al Vaticano, repito, y hemos quedado segundos. Entonces, bueno, dices, oiga, ahora la cosa ha cambiado. Es que si no cambiamos estamos en la calle, lo cual habría sido antológico, ¿no? Pero hace falta ver, oiga, Croacia, pues es un equipo venido a menos, yo creo, en relación al del Mundial, subcampeón del mundo, coño, una gesta para ellos. Yo creo mucho en la cuestión demográfica, a ver cuántos croatas hay en el mundo, pues coño, un equipo que es subcampeón, imagínate, ¿no?, del mundo. Ahora, hay que ir, ganar con un cierto... Yo estoy pensando en Italia siempre... que es un equipo que no tiene grandes estrellas como lo tenemos nosotros, pero han sabido juntarse y venir del fracaso del Mundial y estar pues estupendamente, muy bonito de ver, y 7-0 de balance. Y vamos a ver si ganamos a estos tíos y después nos vamos presuntamente contra Francia. Ya, ahora, además, ¿qué cambió el viento? Pues claro, coño, es que estoy con Emilio.
Pero si decía Guille que ha cambiado el tiempo, ¿en qué sentido?
No,
el
que,
tiempo, no el viento.
Que veo mucho optimismo.
El viento ha cambiado, claro, que por una victoria de pre, joder,
claro, pero,
con Suecia y Polonia una depre. Y ahora, bueno, claro, ganas a unos tipos pobrecicos que, bueno, que están ahí pues porque son 24 selecciones. Si fuera una cosa normal, no estarían. Y que, pero bueno, más vale ir con 5-0 que con un desastrito.
Yo es que no detecto excesivo optimismo entre la gente.
No, ninguno.
Mira, ayer en el programa de las 3:30 hicimos una encuesta con Maldini, Marcos López y tal, y solo yo dije, también un poco de broma, que daba a Croacia ganador, pero yo creo que es un partido muy equilibrado y creo que por haber ganado a una selección muy débil con 2 goles en contra se ha desatado un optimismo que parece que vamos a ganar seguro.
Muchas gracias, Guille, muchas gracias. Es lo que he dicho yo, ¿no?
Sí, estoy, vale, de acuerdo, o sea, contigo.
Ha sido 0-5 con 3 goles en promedio.
No, pero lo que quiero decir es que parece que Croacia, claro, es Eslovaquia, y Croacia es un equipo que es verdad que no está como en el Mundial, pero que tiene muy buenos jugadores y luego ese carácter competitivo que siempre tienen los balcánicos.
Y
que nos ganó en la última Eurocopa.
Y por vez primera nos van a atacar. Y por vez primera vamos a jugar contra un equipo que nos va a atacar y que va, claro, a querer ganar.
He estado viendo las alineaciones.
Es bueno para la selección española.
Lo veremos. Lo veremos, Joseba, perfecto.
He estado viendo las alineaciones de 2016, cuando nos ganaron y nos mandaron por la parte mala del cuadro, y España tenía a Iniesta, a Fábregas, a Ramos, a Piqué, que ellos no están como en el Mundial, pero nosotros tampoco estamos como hace 4, 5, 8 años.
Bueno, pero es que ese mensaje, Guille, es realista. Quiero decir, parece que siempre hay una excusa, que todos sean malos y que España nunca lo haga bien. El grupo era de coña. Vale, perfecto. Ya no hay excusa. Había que pasar y se ha pasado. Ahora los octavos de final. Pues a mí me gusta escuchar que hay alguien que dice que, oye, que Croacia no es la Croacia que quedó subcampeona del mundo con Mandžukić, con Rakitić y compañía, pero que es una selección seria y que es una selección que va a competir. Que parece que poco menos que España tenga que pasar a cuartos sí o sí. Porque entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Hay selección para pasar a cuartos sí o sí? ¿O España tiene que caer en octavos porque Croacia es invencible?
Pues ya veremos,
ni una cosa ni la otra, ya veremos, es fútbol. Pero estamos viendo durante toda
la gente tampoco la volvamos loca.
Huguito, perdona, Huguito.
Oye, Emilio, a la gente no la puede volver loca porque esto, uno se sienta en la tele a pasárselo bien.
Claro.
Esa es la primera providencia. Lo demás ya estamos nosotros para marearlos con estadísticas y con cosas raras.
Huguito, de los que
tú vienes de un partido, porque tiene una gracia que han metido 5 goles, que no es fácil. Porque a Hungría, que era la que tenía que ser ahí vapuleada por el grupo de la muerte, ha pasado como ha pasado. Pues vemos que vamos a ver qué pasa, pues tampoco lo vamos loco, que la gente se ha venido arriba, pues normal.
Oye,
ahora que saben que nos puede echar Croacia también.
No han hablado nada ni Gato ni Eri.
Termino. De los que estamos en este oasis, el que sabe menos de fútbol soy yo. Ahora bien, Huguito. Si no se elimina Croacia, es un fracaso de narices. Claro. La participación de España en la Eurocopa, ¿vale? Solamente te digo esto. Y ahora seguimos hablando.
A ver, Gato, Eri.
Bueno,
ahora os pregunto sobre eso que ha dicho.
Yo creo que vamos a ver, Croacia yo creo que va a ser la que nos va a hacer el PCR para ver el estado de la selección.
Nasal.
Bueno, nasal o anal, no lo sé, pero va a ser...
Por favor,
no son momentos.
Hay dos tipos de PCR, eso no.
Después del bikini, el PCR.
Os rasgáis las vestiduras de una manera que es increíble. Venga, además no estamos en horario de niños, venga. Vamos a ver, yo creo que va a ser...
Pero eso es la iglesia. No sé, a los niños les ponían supositorios.
Bueno, voy a seguir con las posiciones. Yo creo que... Bueno.
Ahora no se ponen supositorios, ¿no?
Sí, tanto.
¿Tú no te pones, Joseba?
¿Supositorio?
Claro.
Hace años que no, pero se ponen.
Yo
pensaba que era una figura extinguida, la del supositorio.
No, bastante extinguida, pero aún se pone. No,
a tu bebé nunca le tuviste que ayudar un poquito con...
¿Con glicerina?
¿Qué le ponías al niño, Joseba?
No, yo no le he puesto nunca un supositorio a mi hijo. A mí sí que me los pusieron, ¿eh?
Claro, yo no sé qué tendrán. O yo a mis 3 hijos les he puesto supositorios.
Esos de glicerina.
Tú eres muy clásico.
Esos de glicerina no sé qué tendrán, pero
para desayunar.
Desayunar. Que salía por la ventana, macho.
Pedían Colacao y supositorio.
Sí, en el mismo paquete.
En vez Juguito, ya te tocará.
En vez de los Complex.
Ya te tocará.
Guille, tú...
Sí, mira, mi mujer le puso uno a mi hijo hace 10 días.
Vaya, ¿pero por fiebre o así o por qué?
Claro, tenía mucha fiebre y para bajárselo
a un supositorio. Para la fiebre lo mejor, sin duda.
Sí, sí.
Sí, sí. Pues no, pensaba yo que habían desaparecido. ¿En qué estaba, Gato?
Bueno, te voy a poner un segundo para que espabiles, porque no, no. Vamos a ver, yo creo que el termómetro va a ser Croacia, es verdad. Que vivimos en un país de extremos, entonces ni éramos una calamidad, a pesar de los dos empates.
Esa frase la odio.
No éramos
tan malos ni somos tan buenos.
No, pero es que verdad, la selección no estaba jugando mal. Lo que pasa es que
jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Y ahora hemos metido 5, que como bien dice Emilio, vale, dice que sí, que uno de en propia puerta y demás, pero al final la selección...
Uno no, 3.
Sí, bueno, pero escucha, pero valen igual.
Sí, no digo que no.
Pero
cuando analizas el 0-5 tienes que tener en cuenta que ellos se metieron 3.
Correcto, y la selección que era...
¿Hubieran podido ser 9? Sí, también.
¿Vale?
Es verdad.
Bueno, ahora, que eso te permite rearmarte. Hombre, yo, desde luego, viendo a Azpilicueta y viendo a Busquets haciendo de líder, que es lo que tiene que hacer en la selección, y viendo un equipo mucho más, y eso que yo eché de menos a Marco Llorente, pero mira, por ejemplo, Sarabia me gustó. No me disgustó nada, me parece un buen aporte para la selección.
Aprovechó la oportunidad.
Sí, y eso al final son ingredientes que son inputs positivos para la selección. Ahora, vamos a verlo con Croacia, que también parece que Croacia, como bien ha dicho Guille, que parece que Croacia es una todopoderosa y no está tan bien Croacia. Nosotros tampoco estamos para tirar cohetes, pero vamos a verla.
Pero, Gato, si hemos empezado la fase de grupos diciendo que, además, con todo el respeto del mundo, a quien opine que esta selección no iba a ninguna parte, la lista de convocados, las alineaciones, sí, los sistemas, yo. Lo que no se puede decir ahora
no puedes decir
es que
nombre,
sería un fracaso perder contra Croacia.
¿Cómo que no? ¿Pero de qué estás hablando?
Pero si no hay plantilla, si la convocatoria está mal hecha, si el seleccionador no hace buenas alineaciones, perdona,
pero
si no juegan
para
los
cuartos
mejores,
en tu país tienes que llegar como poco.
Ya, pero a ver, fracaso es la no consecución de un objetivo, ¿no?
Vale,
lo que pasa es que en el mundo del deporte, y más en el periodismo deportivo, está utilizado como un término muy peyorativo.
La sexta potencia del mundo, eliminada al octavo.
¿El objetivo de España en esta Eurocopa cuál debería ser?
Hombre, semifinales.
Semifinales.
No, para mí el lugar natural de España son los cuartos.
Llegar donde pueda. Es que...
quítale el micro a este tío.
No.
Que mándalo al Tour, ya no está en Brecht, que estás en Brecht, ¿cómo se llama?
En octavos con Italia fue un fracaso.
No, evidentemente,
si
Miguel.
Si España acaba de los 8 primeros, que son los cuartos de final, si acaba entre los 8 primeros, pues es una Eurocopa correcta. Si está entre los 4, yo creo que ya es un éxito.
Sí, yo también.
Hay que asumir el lugar natural de España ahora. Hay que asumir el lugar
natural
de España ahora.
¿Pero cuál es?
El lugar natural es que España está en un escalón por debajo de Francia y de Bélgica y seguramente de Alemania cuando quiere. Y en ese escalón pues te puedes mover o hacia arriba o hacia abajo.
Sí.
Y en un España-Croacia tú te tienes que sentar sabiendo que España no es favorita, que Croacia no es favorita, que es un partido al 50%
igualado.
Y en el que puede pasar cualquier
Lo que pasa es que
cosa.
Está en ese escalón, Eri, con más incertidumbre que certeza.
Bueno, os quiero recordar que la todopoderosa Alemania en el minuto 82 del partido contra una selección tan potente como la húngara estaba fuera de la Eurocopa.
Yo cuando hablamos, cuando hablamos de términos
Ojo.
Como fracaso, pienso en un equipo no clasificado para el Mundial. Por ejemplo, Italia y Holanda no fueron al último Mundial. Por lo tanto, yo creo que si España pierde en octavos no sería un fracaso. Sería una decepción, digo, por amortiguar un poco la palabra.
Pero sobre
todo,
Guille,
para
todo
la radio es estupendo utilizar
eufemismos. Pero entonces, escucha, Emilio, si es un fracaso caer en octavos... Si es un fracaso estar en octavos, ¿no ir a la Eurocopa al Mundial qué es?
¿Cómo? ¿Se tienen que ir todos?
No, bueno, claro, eso es un fracaso.
Se tienen que ir todos.
Hay que ponerlo en perspectiva.
Pero sobre todo, Guille, porque poniéndolo en perspectiva, como dices, si antes de la fase de grupos decíamos que la lista estaba equivocada, que no habían ido los mejores, que las alineaciones no nos gustan, que ha sentado a Marcos Llorente, que no ponía Azpilicueta, etcétera, etcétera,
etcétera.
Todo
eso era verdad.
No se puede decir
verdad,
que,
claro.
Sí,
¿y
pero
todo
si,
eso era verdad?
Pero Emilio,
Hugo, cuando digas eso, di, y es mentira.
No, vale. no,
si
es que
es verdad,
contrario,
vale,
Emilio,
perfecto.
Digo, y
no
lo respeto,
tú, perfecto,
y lo
pero
respeto,
aquellos que decíamos eso,
no,
decíamos la verdad.
No, Emilio, comparto algunas de esas cosas y respeto todas, pero si el hilo argumental es ese, no se puede decir que si cae en octavos contra Croacia sea un fracaso.
Hombre, evidentemente que sí, porque
para mí sería... Con el hilo argumental anterior, lo que es un milagro si pasa cuatro.
¿Cuánto nos gusta etiquetar de fracaso y de no fracaso las cosas?
A mí ese debate ya me cansa, te lo digo en serio.
Por cierto, Miguelito, ¿tú qué? ¿Qué tal? ¿Bien todo?
¿En qué sentido?
No, en general, como no dices nada.
No, yo ya lo he dicho, que os he trasladado el debate a 5 años atrás. Estoy de acuerdo con esto de que es decepción, fracaso. O sea, evidentemente hubiera sido un palo gordísimo, un fracaso enorme no haber pasado la fase de grupos.
16-24.
Eso hubiera sido
un fracaso,
terrible.
Hubiera sido la rechifla.
Dimisión absoluta de Luis Enrique al día siguiente. A partir de aquí, pues hombre, a mí tampoco me parece un escándalo.
No hay que renovarle que todavía. No hay que renovarle.
Bueno,
todavía.
Pero que te elimine Croacia en octavos, a mí tampoco me parece un fracaso. Joder. Entra dentro de lo previsible. Pero, por ejemplo, hace 5 años, cuando nos eliminó Italia en octavos con Del Bosque en el banquillo, ¿eso fue un fracaso? Que no me acuerdo, ¿eso fue un fracaso o no?
Eso fue un desastre.
Un desastre, vale. Bueno. Desastre.
El baño fue tan grande que no hizo ni sangre.
Sí.
Bueno, pero Italia, ¿eh? Pues claro, sí, no, que aquí pero... depende quién
bueno,
te tumba,
Croacia,
¿eh?
Croacia es una selección lenta y mayor, pero no olvidemos que son los subcampeones del mundo, ¿eh? Bueno,
subcampeones que compiten como... bien. Yo lo que sí que creo es que España ha ido mejorando el equipo y en esto hay que darle un mérito a Luis Enrique, que parecía que iba a mantenerse
bueno, ya,
en sus...
ya veremos, Guillo, qué equipo saca, ¿eh?
Bueno, pero sí. Que, por ejemplo, me empezó siendo Gerard Moreno suplente, le puso de titular. Sí. Empezó a Azpilicueta fuera, ya le ha puesto. Ha sí. intuido que Marcos Llorente puede ser
interior. ¿Por quién? Porque estaba programado, ¿no?
No, ya, no lo sé, eso, pero quiere decir que ha sido permeable a los debates que había ido surgiendo. No digo que haya hecho caso a la prensa ni a la afición, seguramente él tiene el convencimiento de que está poniendo lo peor, pero creo que España, metiendo a Azpilicueta, metiendo a Busquets, metiendo a gente experta, se ha hecho un equipo más duro, con una piel más dura para afrontar este partido de octavos.
Pero, Guille, en un torneo corto, que tú sales a jugar los 2 primeros partidos sin el mejor defensa, que es Azpilicueta, con la gorra,
sin el mejor centrocampista
y fuera de sitio, claro, porque está jugando de lateral cuando era el último granado de su carrera.
Sin el mejor goleador.
Pero vale para lateral.
Y
el
con
mejor
el culo pelado,
volante está jugando de
con
lateral.
El culo pelado, fundamental.
Exacto.
Para
el mejor volante está jugando de lateral. Y el mejor delantero está en el,
está
banquillo.
En el banquillo.
Oye, oiga, es que no supone que haga caso a la prensa. Hace caso al sentido común. Claro. ¿Eso le supone que va a ser campeón? No. Que estuviera Jesúsito Navas,
no, pero
estuviera
todo, Tomás,
Aspas, estuviera bueno, esto, iba a ser campeón, tampoco. Jugar, hay cosas que
juega,
son evidentes.
No inventarte posiciones para él. No,
Emilio tiene un discurso para...
Hágalo razonable.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias.
Emilio y Joseba...
¿Qué le pasa a Emilio?
No, Emilio prefiere tener razón que llevarse una alegría.
Vale.
Mira, habla como Luis Enrique, hablas en tercera persona, Emilio.
Alex, ¿qué dice la gente?
Pues siguen llegándonos las opiniones de todos los oyentes. No me gusta esta España, pero si pasamos contra Croacia voy a estar más mojado que el gran Guas con Vinicius.
Hombre.
Qué grande es Alejandro Valverde. Para los que amamos el ciclismo, su retirada va a ser peor que la comparativa de esta España con la de 2010.
Si no se va a retirar nunca.
Veremos. Hasta ahora la única botella que hemos descorchado con la selección es la de gaseosa y me da a mí que la de champán va a seguir cogiendo frío en la nevera. Enciendo la radio y no escucho a Víctor. Esto me está doliendo más que cuando me dejó mi expareja. Otro oyente nos dice, lo que yo daría por ver a Gato en bikini. Después de semejante imagen, mi vida ya habría cobrado sentido.
Joder, Gato, hazlo.
Que se venga a Castelldefels y que me vea este verano, claro.
¿Pero te pones bikini en la playa?
Sí, hombre, por supuesto.
¿Tanga
seguro? Para
¿pero
para
con él. La parte de arriba o sin la parte de arriba?
No, yo hago tobles, hombre.
Tobles, claro. Vaya.
Y por último, uno nos pregunta, ¿el inventor del supositorio en qué estaba pensando? ¿Cómo descubrió que meter eso por ahí es positivo?
Pues no lo sé, la verdad es que no sé por qué se...
Pues probando, como todo en
la vida. La prueba.
La verdad es que no sé si esa parte del cuerpo es más sensible a la recepción de las medicinas.
No, ¿quién no ha intentado entrar por la salida alguna vez?
Pues... Y luego ha pedido perdón. Y le ha dado una castaña de nariz.
Claro. Por favor, publicidad.
Escatológico, ¿verdad?
Por favor. Y la publicidad que nos va a traer, sobre todo Gema. Porque Gema, mira, después de escuchar este tipo de cosas, es muy importante y seguro por la vida.
Claro que sí, Joseba. Como cada día vamos a recordar lo bien cuidados que estamos gracias a nuestros amigos de Berti. Y ahora en verano también, ¿eh? Que ellos no quieren que este verano nuestro seguro de coche sea una de esas cosas que nos impidan disfrutar. Por eso nos lo ponen muy fácil. Tú abres ahora mismo Berti.es y te encuentras con un 40% de descuento al contratar tu seguro de coche con ellos. Como lo oyes, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti eres tú el que fracciona los pagos como tú elijas, como mejor te venga. Todo esto y mucho más en cuanto a contratar. Contrates tu seguro en tu aseguradora digital Berti.es.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso. Dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:37 horas menos en Canarias, les parecerá a ustedes mentira, pero se ha establecido un debate intenso sobre el supositorio, ¿eh? en la redacción. Sí, sí.
No, normal.
Está todo el mundo con el rollo del supositorio, de por qué, por ahí, y cuál es el efecto que hace y por qué no se comen los supositorios. Bueno, ya hubo algún futbolista sudamericano que llegó hace tiempo que... ¿Verdad, Tomás? ¿Tú te acuerdas de eso?
Lo que no me acuerdo quién fue, pero decía ya, que se los comía, sí.
Mira, voy a buscarlo. Pero sí, que sí, le arrancaron no supositorios y el tío dijo...
Había uno que vino sin calzoncillos y se los compraron en Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. Y el del supositorio, ¿quién era que se los comía? Sí,
Cícero Ramallo.
¿Pero estás otro, diciendo en serio o no?
Sí.
¿Sí?
Y otro que arrancó el parque de su piso para ponerlo en la chimenea.
Cosas tremendas.
Y, perdón.
Y luego me decís a mí.
Oye, pues es verdad lo de Cícero Ramallo, el futbolista que se comió un supositorio.
Ah, pues
en 1989.
Sí. Pues no me recordaba.
En el Murcia jugaba. Sí, sí. ¿Y sufrió?
¿Y pudo jugar al partido siguiente?
Sí, hombre, pues,
no, pero sí, pasano, era doping. Pero escucha,
me despejó la nariz de cuidado.
A saber doping. Qué hacía con los pimientos.
Sufrió una infección, los doctores le recetaron unos supositorios de esos que había que introducirse por ya saben dónde. Y el brasileño creyó que era un dátil, ya que no había visto ningún supositorio en su vida. Y lo engulló pensando, sin pensárselo dos veces, y acabó con una gastroenteritis de caballo que lo tuvo 3 días encerrado en el cuarto de baño.
Normal. O sea, que si te lo comes, ciertas cosas no pasan.
O sea que si te pasa eso en unas semifinales y menudo drama.
Buah, fracaso.
Bueno, nosotros hemos vacunado a unos tíos 3 días antes del debut y no ha pasado nada. Sí, pues depende de cómo te pille el cuerpo.
Oye, ¿y el del parqué, ese tiene nombre y apellidos, Emilio? Sí, aunque pues no lo puedas decir.
Yo,
o
yo
si
tengo
lo puedes
su
decir.
Camiseta.
¿En serio?
Yo tengo varias camisetas, ¿vale?
Sí.
A ver.
Tengo tres que son mi joya, ¿vale?
Sí. A ver, ¿pero se pueden saber o no?
Hombre, claro.
Se puede saber. Venga, una es la de Lauri Cunningham cuando dejó sentada a Zubiría en el Camp Nou.
¿Pero qué partido jugó? ¿Cómo la conseguiste esa?
Bueno, te cuento cómo la conseguí.
Bueno, si
por la puerta de atrás.
No. Yo fui antes de ese partido, me mandaron a Inglaterra a no sé qué. Y no sé si era un partido de Copa Davis o no sé qué, una cosa que no me interesaba nada. Y de pronto resulta que sale la noticia de que el Real Madrid ficha a Lauri Cunningham. Entonces me llama el jefe y me dice, oye, que te cojas un coche y te vayas a no sé qué barrio de no sé qué pueblo y tal igual, que van a fichar a este tío que es la bomba. Digo, así, una bomba, vale. Yo llevaba unos, no cuento porque siempre me gustan llevar buenos zapatos y me los compro en Inca y llevaba unos zapatos de puta madre. Y llego a casa de Lauri Cunningham, pero tal cual, ¿eh? Y pico la puerta. Y me abre Lauri Cunningham en calzoncillos, con su novia al fondo en el comedor. Bueno, no sé si iba en bikini, pero casi. Y digo, perdón, es que me hago entender que venía y el tío me dijo, sí, es verdad, estamos negociando y tal y cual. Y le hago una pequeña entrevista. Y cuando me voy, me dice, oiga, ¿estos zapatos? Digo, bueno, es que yo también voy y vengo de Mallorca y tal. Ya, pero ¿usted me podía conseguir unos zapatos de estos? Y digo, sí, ¿qué pie tiene usted? Y me dio el pie. Pues yo me volví a Barcelona y la primera vez que llegué a Mallorca compré unos zapatos en Inca y se los mandé a la dirección que me dio.
Anda la leche.
Y entonces cuando acabó el partido del Camp Nou, yo bajé abajo y le pedí la camiseta y me la dio.
Anda.
Mira, y tengo una de Johan Neeskens, ¿vale? Y tengo la de este, que es otro monstruo.
¿Qué es quién?
Bueno, no puedo decir.
¡Cago en sos! Ahora nos has dejado ahí con las ganas de saber.
Bueno, termina la historia.
No,
cuéntalo, hombre.
Yo me supongo quién es, pero no me atrevo.
A ver.
No me atrevo.
El flaco, ¿no?
No. Mira, es dicen, ¿vale? Dicen que fue el mismo que inventó el verbo campeonar.
Sí.
Mamita, campeonamos.
Mamita, campeonamos.
Tomás,
que es una gran frase. Que es una gran frase.
No demos.
En el Molinón.
Conos,
en el teléfono. En el teléfono del vestuario del Molinón. Mamita, campeonamos.
Cono Sur.
Vale.
Sí, claro.
Así va a campeonar si viene de ahí. Lo
empieza por ese, ¿no?
Empieza por ese.
Sí. Y acaba por L.
Hugo Cholo Sotil.
Ese. El del calzoncillo.
O sea, es el mismo, el del calzoncillo.
Que era maravilloso.
Vale.
Futbolista muy bueno.
No. Bueno, ahora estamos hablando de esto. Pero no os preocupéis porque Dembélé llamaba a las 2:30 de la madrugada a Bartomeu a decirle que estaba muy contento porque había fichado por el Barça cada día, ¿eh? Y Bartomeu le decía, oye, perdona, son las 2:30.
Sí, sí,
oiga,
sí,
disculpe.
Cada día le daba conversación. Bueno, perdóname, cada día. Día sí, día no. Le daba conversación a las 2:15 de la mañana o a las 3, diciéndole, no, claro, ya ves la vida que lleva este tío, otra vez lesionado. Y le decía, no, pero que yo le agradezco porque usted me ha traído aquí, usted va a ver lo que yo le voy a dar y tal. Y Bartomeu le decía, perdona, ¿te quieres ir a la cama? Que son las 2:15.
Claro, duerme.
Oye, me ha parecido muy interesante eso de ir con buenos zapatos a los sitios, ¿eh?
Bueno, yo lo llevaba siempre.
Hay que ir bien vestido, ¿no?
Sí. No, y me dio las gracias en el partido y tal, ¿eh? Fantástico.
Además, me acuerdo que Larry Cunningham era aquel hombre que lanzaba los corners con el exterior del pie.
Sí, sí. Pero de lo grande de los últimos años. Sí,
Modric también la pega con el exterior.
Yo le vi debutar.
Pero no lo saca con el exterior.
No.
Este sí la sacaba. Yo le he visto sacar corners con el exterior del pie. Y le pegaba, además, un efecto espectacular.
¿Modric no tira una falta con el exterior? Miguel, ¿tú te acuerdas? ¿Modric no tiene una falta?
Yo creo que sí, y no veas cómo la pega desde la frontal con el exterior. A mí me da pánico.
¿Qué te da pánico, Miguel?
Modric.
El exterior de Modric.
Ah, ¿para el partido del lunes, dices?
Bueno. Pues hay que poner uno que le tape el exterior.
Hombre, claro. Es que el lunes es nuestro rival.
Ya.
Fijaos,
si solo fuera el exterior de Modric.
Sí, sí.
¿Qué te da miedo, Hugo?
No, digo de Modric. O sea, quiero decir, me parece que es uno de los... No descubro nada, pero me parece que es uno de los jugadores de los últimos 10 años.
Oye, ¿cuántos partidos habrá jugado ese chico este año? Con 35 años, ¿cuántos habrá jugado?
Pues mira, eso es fácil.
Y el otro día me contaban... Yo pensé que Modric iba a dejar la selección croata. Acordaos de que Rakitic ya abandonó. Modric hace 36 en septiembre. Y yo pensé que iba a dejar la selección después de esta Eurocopa. Pero quiere seguir hasta el Mundial de Qatar.
¿Cuántos partidos lleva esta temporada?
Creo que es 61-62. Leí.
Es tremendo.
61 partidos.
Este no hará ni dieta esta alternativa, ni vegana, ni chorrada de estas, ¿no?
Y un tipo normal, súper agradable.
Los pequeños son así. Peso en el pluma, trato, así son.
Con el Madrid 48 ha jugado.
48,
sí. Yo rodeado de 40 periodistas.
Acaba a finales de junio, si todo va bien, el lunes.
Y empieza en agosto.
Empieza el 14 de agosto, entonces tendrá 2 semanas y pico de vacaciones y vuelve.
Pues es que,
es un milagro que estos tíos
al inicio, antes de terminar la Eurocopa, ya va a haber, la mayoría de los equipos de primera ya van a estar trabajando.
Hay que recordar la temporada después del Mundial, Modric le costó mucho, ¿eh? Le costó mucho arrancar con el Madrid.
Es normal, Guille. Lleva
un año que está, que parece mentira. No sé qué gasolina tiene, macho.
Hombre, es un jugador muy liviano, es un jugador que el físico le acompaña mucho, porque no es demasiado fuerte.
Sí, pero abarca mucho campo, Joseba.
Sí, pero
corre mucho, sí, sí.
Que al ser tan liviano, es muy ligero.
Pero la gente se queda con la figura del mediapunta, por detrás del delantero, último pase, y Modric en los últimos 10 años ha abarcado una barbaridad de terreno, tanto en la salida del juego como en la finalización. Un futbolista que además, a pesar del tamaño que estáis diciendo, a nivel defensivo,
Hugo, ¿qué
es
pasa
un
con
gran
el
recuperador. A mí me parece que
pocos kilos, lo mueve pronto.
Oye, mira, no, pero cuando digo muy liviano me refiero a que es un jugador que no tiene mucha predisposición a las lesiones, ¿no? Entonces...
No, pero mira, yo estaba viendo justo ahora en Gol Televisión una foto de Modric, macho, es que está consumido, o sea, está súper delgado.
Bueno, pero porque Gato lo cuentan todos los futbolistas y
porque
más
es muy liviano.
Que corren, que cada año que pasa se cuidan todavía más. Claro. Es que además cuando ven el final más cerca, pues intentan ganarle
forma,
metros a esa despedida.
De cualquier
acordaros
forma,
de Palop.
Sí,
un Palop que dijo
un kilo menos.
Sí. De cualquier como Marcelo, forma, claro, como Hazard, claro. Sí.
De cualquier forma, el Real Madrid caga un pensamiento, porque no va a poder ganar con Kroos y con Modric, ¿eh? Que haga un pensamiento porque algo tiene que hacer.
Bueno, eso ya
lo primero
no,
es...
No, lo digo porque sí.
Sí.
En cuanto le pongas un killer, igual te vale con Casemiro, Kroos y Modric, ¿eh?
No.
Pues sí, va todo el año, ¿no? Ya, sí.
Mira
lo que te ha valido este año.
Miguelito,
¿cuántos años llevabais con el cero? ¿Cuántos años llevabais
sin títulos? Pero a ver si ahora Casemiro, Kroos y Modric no son fiables.
¿Me quieres dar la respuesta esta?
Te está dando un consejo un gran madridista. Un gran madridista te da un consejo y es verdad.
El año pasado
de Pellegrini, no, desde la 2009-2010.
Fíjate.
Con 10 Pellegrini.
Años, 11, ya ves.
Pues a mí, Guas, por lo del gran consejo, a mí me ha sorprendido, y sé que no tiene nada que ver, el estancamiento, la poca bola que le ha dado Zidane a Valverde. Que hace 2 temporadas me parecía un futbolista que venía para quedarse.
No, Hugo, porque por el COVID y por las lesiones, pero...
Ya, pero
Valverde
al final estamos siempre,
tiene,
Miguel,
tiene,
con...
No,
pero habéis virado al Madrid así como que no quiere la cosa.
Esta deriva madridista perniciosa, ¿por qué?
El mismo compromiso ha demostrado Valverde que se ha quedado aquí sabiendo que los jefes son Casemiro, Kroos y Modric, haciendo reverencias aunque tenga que jugar 15 minutos. A Odegaard, no, que ha dicho, si, no, si, yo es que si no juego, si Miguel, me voy. Si y ahora no, quiere si volver no, exigiendo ser titular.
Si yo, venga, no señalo al chaval, Miguel, si a mí me parece que a nivel deportivo era un futbolista que hace 2 años, creo que si no me falla la memoria, si no deslumbró, por lo menos tuvo una irrupción para ser titular del Real Madrid con
box
peso,
to box, ya, el Pogba blanco y no sé qué.
Y,
sí, sí.
Y me parece que no ha tenido la continuidad, por lo que queráis, pero que al final, cuando lo han tenido que poner en los partidos decisivos...
Yo te digo que si este año no hubiera tenido mala suerte con las lesiones...
Hombre, seguro, claro.
Y le ha puesto lateral derecho cojo en Liverpool, ¿eh? Sí, sí. Lateral derecho cojo en Liverpool.
Oye, por cierto, para 10 años.
Habéis hablado de Pogba, ¿eh? Este sí que se ha
reivindicado. ¿Qué Eurocopa está
haciendo? Ya era hora de que la gente abriera los ojos ante Pogba.
Sí, yo creo que es un jugador a fichar, ¿eh? En el United yo creo que está un poco...
Es barato, además, es barato.
No, barato no, pero que es un futbolista completo, un centrocampista completo que tiene
años. Tampoco le
va a quedar
mucho tiempo, ¿eh? En Manchester.
Ah, dices de contrato.
Siempre va por él, ¿eh?
Yo es de los jugadores que haría un esfuerzo por él porque te vale para varias posiciones, con
dinero,
técnica, mira, físico.
Sí, Guille, pero ¿qué tal año ha hecho del
abarca United? Muchísimo terreno este hombre. Sí,
¿qué tal año ha hecho del United?
Gato, lo dijimos en la primera jornada, que para mí fue el mejor de Francia en la victoria contra Alemania. Pogba está demostrando en los últimos torneos que además Francia está o campeonando, como diría Emilio, o llegando hasta las finales. Pogba ha sido un jugador totalmente distinto a lo que ha hecho con las selecciones en estos torneos,
claro,
que a lo que ha hecho en su club. Sí. Y me parece que es un jugador súper interesante, como dice Guille, pero no descubrimos nada porque de Pogba venimos hablando ya desde sus tiempos en la Juve y demás. Pero creo que hay un cambio a explicar. No sé si es Manchester, no sé si es que no le acompaña el equipo, no sé si es la idiosincrasia de sus entrenadores... Pero hay un salto a estudiar de cómo rinde con Francia y cómo rinde con el United.
Que le queda un año, dices, Guille.
Sí, un año más. O sea
el año que viene que está libre.
Claro.
¿Y años
vas,
tiene?
Tiene 28.
O sea, con 29 años queda libre.
No, pero tú ahora mismo vas al United y le dices 50 millones, quedándole un año de contrato, igual te lo venden, ¿eh?
Transferback lo tiene tasado.
¿Cómo 50 millones?
¿Quedándole un año?
Que no, hombre, que no.
No lo vale,
hombre. Pero si los Osasuna ha pagado 8 millones por un goleador del Mallorca. ¿Me estás contando?
¿Entonces qué dices? ¿Más o menos?
Muchísimo más,
no,
hombre.
Muchísimo más. No, muchísimo más.
Año de contrato,
un año, ¿eh?
Pero ya te lo digo. Que no, bueno, no, es que es igual, es que no te lo venden.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero claro, que haya alguien que pague más de 50 millones
bueno,
por Pogba...
Pero es que el Unai no vende, pues... No, hombre, claro,
Estaba hablando el otro día con un técnico de estos que manejan todas esas cosas y parece que se está poniendo de moda en los clubes acabar los contratos. Decir, bueno, usted dice que se va a ir tal, bueno, usted se queda el último año y vamos hablando a ver si le convenzo. A no ser que te venga con mucha pasta, claro, que diga, si son 50 por Pogba, pues si son 70 es otra cosa, ¿no? Pero eso de decir, no, es que me voy, pero espérese un poco porque no hay un duro, me he quitado el City este que parece que va a comprarlo todo, está todo el mundo tieso.
Pues mira, Tomás, eso Messi lo está haciendo a rajatabla, ¿eh?
Sí, sí.
Está acabando el contrato, pero bien.
Oye, que
se
nos ha ido el hilo de la selección, que quería yo que escucháramos algunos extractos de la entrevista de Morata ayer, sí, porque es un tema que me resulta bastante interesante.
La gente me pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso. Ojalá la gente se pusiera un poco más en el lugar de ver que es recibir amenazas, insultos a tu familia, ojalá se mueran tus hijos, todas estas cosas, ¿sabes? Y luego cuando pasa alguna tragedia todos seguramente hubieran puesto, no, este era buen chaval, era no sé qué, es así. Lo que me molesta es que lo tenga que decir mi mujer, que a mis hijos vayan a Sevilla con la camiseta de su padre y...
¿Qué les han dicho?
De todo, ¿qué les van a decir? Yo entiendo que se me critique, que se me pite por no hacer bien mi trabajo. Lo entiendo, pero de ahí hay un límite, ¿sabes?
Dices que estuviste 9 horas sin dormir, después.
Sí, no dormí nada. No dormí nada, igual que anoche, pues adrenalina, un penalti fallado. Te aseguro que he sido el más contento, el más feliz, hoy con mi equipo, con mis compañeros, pero me jode no hacer bien mi trabajo.
Bueno, pues son algunos de los extractos de esa entrevista de media hora que ayer nos descubrió.
Yo no voy a opinar,
Bueno,
voy a opinar porque me parece excesivo, de verdad. Si alguien se cree, quiere decirte que van a matar a tus hijos, de verdad, en serio. O sea, esto de las redes sociales, tendríamos todo el mundo, incluidos los que son famosillos y las utilizan, entre comillas, y las utilizan. Deberíamos de mantener una distancia, por favor. O sea, es decir, ¿a quién se puede tomar en serio algo así, por favor?
Bueno, pero no es que
me parece increíble. No, no te pasa a ti, ni nada.
Pero tú no tienes un mal día y las cosas que te dicen en Twitter, en redes sociales.
Pero no, yo no tengo Twitter. De momento no tengo ni redes sociales ni Twitter. Pero yo lo que te digo, Gato, es que no tiene ningún sentido que alguien deje de dormir porque un alcohólico lo ha dicho. Ojalá se mueva.
Lo que no tiene sentido es decir las burradas que se dicen.
Bueno, no, ese es otro tema.
Ese es el básico.
El básico no.
Eso es lamentable. Ese es el básico.
Ese es otro tema. De ese vamos a hablar.
Pero ese es el origen de todo.
Bueno, vale, pero lo que yo digo es que una persona que está metida en la fama, que utiliza las redes sociales. Porque, claro, estos tíos resulta que las redes sociales, el Twitter, el Instagram, todo esto sirven para enseñar el bikini, para la fiesta y la piscina y la casa que me he comprado. ¿Me entiendes? Para que les salga más a cuenta. Y después protestan porque les señalan con el dedo y les montan pollo. Evidentemente que es una vergüenza lo que dice el Twitter. Pero no te lo puedes tomar en serio. Es que es una locura. Si todo el mundo nos tomáramos en serio lo que dice el Twitter, nos pegaríamos
un tiro. El famoso es él, no sus hijos. Sí. Que el famoso es él, no sus hijos.
Hombre.
Yo condenando, por supuesto, todas las los insultos, creo primero. Que Morata es especialmente permeable a las críticas.
Claro, pero es que eso va en la persona.
¿Quién es el que le afecta mucho? ¿Me importa un bledo que dice la gente?
No, pero yo, no, pensado...
Pero hay gente a la que incluso cuantas más burradas le dicen, pues más aliciente le da. Más se crece, pero pues perfecto, pues
yo he
bien.
Pensado en Vinicius. O sea, vamos a ver, entendiendo Morata, solidarizándose con él, lo que dice Emilio de las redes tiene toda la razón. Bueno, estamos viendo eso. Morata es un hombre atribulado. ¿Qué no le han dicho a Vinicius en este país? Que no le han dicho, le han dicho pero todas las barbaridades del mundo. ¿Y a qué le da por reírse?
Pero escucha, pero
sale su magnífica dentadura
Vinicius, hombre.
Y se ríe, y eso es.
Pero
eso
no digas
se lleva...
que no, Gato, han amenazado a todo el mundo. ¿A
Vinicius? Bueno, por favor.
¿Pero qué dices? No, pero hay gente que lo cuenta y gente que no lo cuenta.
Oye, a Vinicius no le pueden hablar de los hijos porque no los tiene.
Con los hijos de compañeros de esta casa se han metido mucho en las redes sociales.
Una vejación permanente.
Tampoco voy a decir nombres, pero.
Permanente.
He leído yo algunos mensajes que dice, pero ¿de qué mente humana puede salir esta barbaridad que están diciendo?
Lo has dicho tú, Joseba, yo creo que es el problema principal, es el mal endémico de las redes sociales y que yo creo que primero es censurable y, como dice Miguel, es denunciable y hace bien Morata en decirlo para señalar a los cafres que así lo hagan. Pero yo hay una parte del discurso de Morata que no termino de comprar, que él en su primera locución en este extracto de voz, él dice que la gente hace lo que oye o critica lo que dicen. Y yo creo, mi opinión del seguimiento de la trayectoria del seguimiento de la trayectoria de Morata, que es un jugador que desde inferiores con España, evidentemente ha sido el 9 y ha estado ahí en disputa con Paco Alcácer, y entonces he estado pendiente de este chico porque he estado pendiente del fútbol en general. Yo creo que Morata ha tenido incluso mejor prensa que crítica en la calle. Yo creo que Morata ha sido un futbolista, un tipo de futbolista que por H o por B no ha encajado bien en la crítica.
Pero,
de los aficionados, ya sea de clubes
de Rozas,
o de selección.
De la selección española y del
entonces seleccionador. Yo creo que Morata ahí no tiene una percepción para mí real de lo que pasa, porque yo creo que el que critica o pita por castigo a Morata constantemente lo hace por convencimiento de que no le gusta futbolísticamente hablando Morata. No sé si habrá factores externos de su vida privada, su manera de ser, sus declaraciones o lo que sea. Pero yo creo que Morata ahí erra el tiro porque a mí me da la sensación, lo que percibo, es que por lo general, y habrá, a mí es un jugador que me gusta, no me parece que sea delantero top para la selección española, pero me parece que puede estar en la convocatoria perfectamente. Yo creo que la gente en general señala a Morata por convencimiento propio.
Pero una cosa, es que parece que Morata es un piernas, o sea, Morata no es Cristiano Ronaldo, pero es que Morata ha metido 20 goles en 43 partidos, por ejemplo, Ferran Torres, Ferran Torres ha empezado su trayectoria en la selección como una bestia, 7 goles en 14 partidos, o sea, cada 2 partidos un gol, es que esa es la media de Morata con más partidos, es que el otro día lo decía Luis Enrique, el único que tiene mejor media en la selección que Morata es David Villa, que son palabras mayores.
Escúchame, que no
que
puede
falla
ser
un penalti,
piernas, Miguel,
que el no otro día también tuvo una ocasión clara, bien, pero oye, que la media de Morata
mira,
no es fácil.
A mí esa decisión, por ejemplo, que acabas de decir, la de lanzar el penalti el otro día, hay mucha gente que, como decíais, ante las críticas se crece y tiene ganas de reivindicarse y no se esconde. Para mí, por ejemplo, sabiendo cómo es y cómo se define a sí mismo Morata, como nos transmite, por ejemplo, en la entrevista del partidazo de la noche, a mí me sorprende mucho que tomara la decisión de tirar el penalti.
Sí, sí.
Porque,
porque con ese tormento permanente en el que parece que vive, pero que coño, es permeable a la liberar, crítica y demás,
se querrá sí, liberar,
pero,
¿no?
Sí, pero justamente para sí, alguien pero que tiene esa sensibilidad, correcto, yo creo que podría haber evitado esa decisión, pero si no le critico.
Si no puedes meter un penalti con la selección española, no vayas convocado.
Hombre, Gerard Moreno tampoco lo metió, ¿eh?
Vale, pues muy bien. Pues que pero tampoco estamos, hablando de, estamos hablando de fallar un penalti. Estamos hablando, según Hugo, de eludir tirar un penalti.
Es que no le critico, Emilio, que falle el penalti. Yo lo que señalo es que para alguien que está en un momento tan sensible de no dormir 9 horas, sí, de estar constantemente con esas críticas denunciables hacia su familia y demás, que coja ese balón.
Yo ¿por qué te crees que Luis Enrique le dijo que lo tirara?
Que no se lo dijo.
Claro que sí, dijo Luis Enrique que lo tirara.
A ver, aquí hay dos versiones. Ayer Morata nos contó en el partidazo.
Había cuatro nombres, dijo.
Claro.
Y que él cogió el balón porque ninguno de los otros
se la pelota y nadie la coge. Y la pegué, pero Luis Enrique dijo en el postpartido, en el flash, que hay cuatro lanzadores, Gerard Moreno, Morata, Busquets y Coque, y que él quiso que Morata lo tirara.
Perdón, en la retransmisión todo el mundo dijo que Luis Enrique le había indicado que lo tirara Morata.
Ya, pero luego Morata Luis Enrique ayer le dijo dice algo a Busquets balón...
como diciendo, yo creo que Luis Enrique le dijo a Busquets que lo tire Morata. Esa impresión me dio en el campo y luego la dos versiones
de Morata. Es que ese sentido que tiene para que se saque todo el muerto de encima.
A mí me da la sensación que por la descripción que hace Morata coge el balón, se da cuenta que nadie se acerca a quitárselo y al final le toca tirarlo a él y él lo asume.
Pues,
yo digo que con la personalidad, es que así, pero que sí, gato, pero que con la personalidad que manifiesta, a mí me da la sensación que se lo podía haber evitado y no habría sido escurrir el bulto. Habría sido sencillamente optado porque lo tirase otro compañero. Y habría tenido él durante el partido otras ocasiones para marcar un gol. Y
eran las ganas de acabar con el debate, yo creo.
Sí,
lo quiso borrar de un plumazo.
Y al final le salió peor. Pero bueno, enseguida llega la 1 a las 12 en Canarias. ¿Qué está diciendo la gente en las redes sociales, Alex?
Pues no te haces una idea, Joseba, del cisma que se ha abierto en nuestro WhatsApp con el tema de los supositorios.
Vaya por Dios, pensaba que era con lo de Morata.
Muy, no, muy escatológico todo. Un farmacéutico nos ha dicho que con ellos se absorbe mejor y más rápido, que por eso son buenos.
Ah, amigo, esa es la explicación científica.
Ya viene la ciencia para poner un poquito de orden. Ya en clave selección.
España.
España.
A Simón.
Simón, ¿qué hacemos con el supositorio?
Uno, dos. Dice que hay que meter 1 o 2 supositorios, ¿no?
1 o 2 como mucho.
España es capaz de lo mejor y de lo peor. Creo que lo estamos haciendo tan mal que al final acabaremos llegando muy lejos. Yo apoyo a Morata. Los jugadores no pueden servir para que los aficionados volquemos nuestras frustraciones internas. Soy español como el que más, pero quiero a Luquita como a un hijo. Si nos tiene que eliminar una selección, mejor la Croacia de Modric que una Portugal o Francia de turno. Otro oyente nos dice que él lo hace al revés. Cada año engorda 1 kilo más y tenemos otro oyente hablando de la selección.
Buenas noches. Mi opinión de la selección española no ha cambiado con el 5-0. Dije desde la primera jornada que vamos a ser campeones de Europa y lo dije en la primera jornada y lo digo ahora. Vamos a ser campeones de Europa. Y vamos a animaros un poco, coño, que estáis cagados todos. Cagados, que estáis cagados.
Toma ya.
El estado natural es estar cagado.
Vale. Como Emilio. La 1 en punto, las 2 en Canarias.
Yo veo que a Croacia creo que va a salir Petrovic.
Escuchas el partidazo de COPE, el número 1 del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Estas vacaciones, ir al chiringuito de siempre, pedir el aperitivo de siempre, a la misma hora de siempre, lo vas a disfrutar como nunca. Este año tus vacaciones de siempre te parecerán extraordinarias. 3 de julio, sorteo de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1 y 5, las 12 y 5 en Canarias. Estamos terminando ya este oasis de libertad.
No.
Antes de irnos al campo del gas. Sí, que nos tenemos que ir hasta México.
¿Quién
es? Está Jonfer allí. Jonfer.
Ah, sí.
Sí, 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 está allí con Tinín. Están ahí los dos porque el día 3, el sábado de la próxima semana, pelean en California. Y además es un combate en el que pues se va a determinar si opta ya al título mundial o si tiene que buscar otro camino. O sea que
pues mañana voy yo a ver a
Joana. Mañana vas a Joana Pastrana, sí, hablamos de ella también, claro. Sí, sí, mañana se despide Joana Pastrana del boxeo profesional.
Una gran mujer.
Con la defensa del título del peso europeo del peso mínimo en el Wizzing Center.
¿De qué no sabes?
¿Yo? No, yo lo que sé es leer. Bueno, y entonces, bueno, como no lo tengo aquí escrito, pues lo leo y...
Es un fenómeno.
No, no, no es verdad. Es que no, siempre, es verdad. Eso, no, que cuando te pones a hablar de boxeo, qué tal. El otro día con el John Ram, este sabías también. Lo de mi sobrino, lo sabes de memoria. No sé para qué lo he contado yo, que lo sabías tú. Va, no me digas.
No, hombre, pero eso es coger...
Lo que no sabes de bikini, macho.
Es un hombre completo.
Pero
sabe hasta de supositorio.
Pero, gato, es que lo del bikini es muy antiguo.
Joder, tanto.
Escucha, oye, ¿sabes qué me ha dicho? Mira, un oyente nuestro, Juan Carlos... Perico de Barcelona, Perico de como Guas.
Como toda persona honesta.
Perico, bueno.
Lo vendían los sándwiches, lo vendían en la mítica sala bikini y de ahí cogió el nombre.
Pues sí.
Sí, sí.
No, tampoco han ido los del Barça ahí al bikini.
La Porta no iba, ¿no?
No, la Porta es Ludegas.
No, Emilio era del Up and Down, ¿no?
Efectivamente.
El bikini es anterior, hombre.
Oye, ¿sabéis para hombre completo donde los haya? Carmichael.
Hombre,
Don Car.
Don Car. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas.
¿Cómo estáis, Oasis?
Bien, estamos muy bien. Afortunadamente.
Me gusta esta presentación.
Afortunadamente.
¿Supositorio comido o por el culo?
supositorio lejos.
Lejos.
¿Alguno habrás puesto, Carlos?
A ver, Carmichael.
De pequeño.
Vamos a la calificación
Fernando
de mañana.
Alonso, porque
estas vainas.
¿Le gusta el supositorio a nuestro líder?
No creo.
Es nuestro líder, ¿eh?
Se viene abajo, Joseba.
Joder, por favor.
¿Cómo está con el supositorio, eh?
¿Tú te imaginas que Fernando nos esté oyendo ahora mismo el programa? Que es
el mejor.
Por cierto.
No, es que lo oye.
Más de podcast.
No, que lo oye, sí. No, no sé.
El mejor.
Se lo pone mañana por la mañana mientras hace deporte.
Y que estemos preguntándonos si le gusta el supositorio a Fernando Alonso.
Te diría que lo hace en el gimnasio del hotel, pero ahora como duerme en estas carreras europeas, en un motorhome como los de las motos,
sí.
Pues eso, se da una vuelta en bici alrededor del circuito y va
escuchando. Si le gusta, que haga una señal.
Qué maravilloso.
Si está escuchando, mañana en el podcast.
Que haga una señal.
La próxima vez que se cruce contigo, que haga el dedo arriba o el dedo abajo. ¿Me gusta o no me gusta?
Qué maravillosa persona, Fernando.
Like o dislike.
Sí, y tanto que sí.
Qué maravillosa persona.
Yo además, pasé, de verdad.
Pasé un día con él cuando ganó en Renault. Allí, ¿cómo se llama aquello? En Eston. Que me lo tuve que quitar de encima. De todo el caso que me hizo. Y acabó el día y me dijo, ¿no tienes bastantes fotos? Y tal, digo, Fernando, ya no sé qué hacer con tantas fotos como tú.
Coño, haberle regalado unos zapatos, coño.
Espera, y entonces me dice, es que ahora me voy al gimnasio, ¿quieres que hagamos dos o tres fotos en el gimnasio? Digo, ya, pero Fernando, te he hecho comiendo, te he hecho con el coche, no, ven. Entonces cruzamos todo el jardín y entonces en medio de todo el jardín una escalera que bajaba para abajo a un sótano debajo del jardín y había el gimnasio. Entonces me dice, espérate un momento que miraré a ver cómo está. Y yo me espero en la escalera, entonces había un tío en la puerta y al cabo un rato sale y me dice, ostras, está Fabio Briatore. Y digo, y yo ya que me lo quería sacar de encima, insisto, por un momento, había llegado a las 10 de la mañana y eran las 7, 8 de la tarde. Y le digo, no, Fernando, déjalo así, ya tengo un montón de todo, esto es estupendo. No, espera. Que le voy a pedir permiso a ver si podemos pasar y tal. Bueno, y vuelve a salir y ha dicho, y me dice, sí, que pasemos y que, sobre todo, por favor, que no le hagas ninguna foto a él, pero que a mí me puedes hacer las fotos que quieras. Bueno, entro en el gimnasio, que estaba solo, con su entrenadora personal. No quiero ni contaros cómo era la entrenadora personal.
La de Flavio, claro.
La de Fabio. No, Fernando iba...
Carmichael, te está comiendo el tiempo, ¿eh?
Hacer bicicleta y cuatro espalderas para que le hiciera cinco fotos más. Pero en el suelo, con una lona, estaba en el suelo Fabio Briatore, retorcido, la entrenadora encima de él, retorciéndole las piernas y los brazos.
A ver si estaba haciendo otra cosa, Emilio.
A ver si está liando.
Estaba poniendo un supositorio.
Ay, Emilio.
Hay gente que le cuesta lo del supositorio.
Bueno, cuando salí de allí, porque esa era la época...
Carmichael, que te quedas sin sección,
Briatore era la pera. Y dijo, Y pensé, digo, hostia, Emilio, esto es una pasta que te cagas de fotos como las hubieras hecho, ¿me entiendes? Y nada, y perdí la oportunidad.
Bueno,
Carmichael, tienes un minuto.
Dicen que era muy buena la fiesta de Briatores, ¿sí? Sí. Sí, bueno, o sea, se ha chupado un minuto, Emilio.
No, se ha chupado cuatro, perdona.
¿Cómo?
Bueno,
tienes hasta ahí 12, y son y 10.
Bueno, pues nada, voy a ser breve. A ver, dos cosas. Primero, tonto del día, Valtteri Bottas.
Vaya.
Ha intentado, bueno, pues para la carrera, pues salir un poco más deprisa de boxes. Ha salido a segunda velocidad, se le ha ido el coche y se ha marcado un trompo en plena línea de boxes. Y con la mala suerte de que acaba con el coche completamente cruzado enfrente de McLaren, McLaren se ha quejado a la dirección de carrera. Y el domingo tendrá 3 puestos en parrilla por conducción de peligrosa en boxes.
Toma ya.
Y él, en vez de explicar, bueno, se me ha ido, es un Fórmula 1, es muy complicado, ha dicho, no, es que estaba ensayando ganar tiempo para la carrera, y al director de carrera, Michael Masi, le ha parecido un absoluto desastre. Bueno, pues 3 puestos en parrilla, así que haciendo de escudero de Hamilton, que le quiere en el futuro. Y luego, respecto a lo demás, bueno, pues muy buen viernes para Alpine, con Ocon y, que le habrá gustado a Flavio Briatore, aunque no esté ahora en el equipo, con Ocon y Alonso, tercero Ocon, quinto Fernando Alonso, el más rápido ha sido Verstappen, por delante de Ricciardo, y Hamilton en la cuarta posición. La sensación que tienen en Alpine es que pueden estar los dos en Q3 en vez de uno solo, y que además pueden estar logrando buenos puntos, porque el coche ha ido fluido, es decir, cada vez que salía a pista bajaba el tiempo, y eso es lo positivo. Y contarte que Carlos Sainz, un décimo, pero ha estado trabajando en carrera. Luego ver las tandas de carrera, que era lo que estuvo muy mal en el Gran Premio anterior, y sí que están en una posición bastante mejor que en Francia, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y también una cosa que me he reído, me he acordado de ti, Joseba, todo el día pensando que iba a llover, ha llovido 2 horas después de los entrenamientos.
Y el día de la carrera va a ser seco como un bacalao. ¿A qué hora es la calificación?
A las 3 de la tarde tendremos esa calificación, que desde luego va a ser apretadísima, porque es un circuito de 1 minuto 2 segundos, con lo cual van a estar todos muy, muy pegados, aunque el favorito es ligeramente favorito, sobre todo en casa de Red Bull, el tipo de circuito que es Verstappen, pero bueno, todo puede pasar. Y recordarte también que tenemos carrera nueva, que se ha sabido hoy, que vuelve Turquía. Turquía había vuelto, se había quitado. Bueno, pues al final Turquía va a estar el 3 de octubre en el lugar que ocupaba Singapur.
Pues mañana lo contamos. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Un abrazo a todos. Oye, Emilio, especial.
Emilio, especial. Y os despido ya a todos, que llega el campo del gas, y como tenemos que irnos a México, ya no tenemos tiempo para más. Que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Chao, adiós.